¿Alguna vez has llorado tanto que pensaste que nunca volverías a sonreír? El salmista también pasó por eso y descubrió que las lágrimas pueden convertirse en danza. Acompáñanos a descubrir cómo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te damos la bienvenida a nuestra particular Misión 66, un viaje fascinante y diferente por el libro de los libros, la Biblia. Soy Kimberly Yepes.
Continuamos con nuestro recorrido por el libro de los Salmos. Estamos descubriendo el variado y rico universo de los Salmos, donde la gratitud y el reconocimiento de Dios son protagonistas, aunque también habla de emociones, dolor y sufrimiento. Soy Johnny Pérez.
El tema que tenemos preparado te dará una nueva perspectiva. Se titula Del llanto a la alegría.
Estos dos salmos nos llevan por un recorrido emocional intenso. ¿Verdad, Johnny? Pasamos del dolor a la esperanza, del lamento a la celebración.
Así es, David. Hoy llegamos a los salmos 30 y 31 y es tiempo de explorar cómo el llanto se convierte en alegría. Al observar estos dos capítulos, encontraremos un vínculo personal con el salmista. No se trata de un salmo colectivo.
¿Quién escribió estos salmos, Johnny?
Ambos son textos davídicos, Kimberly. El primero de ellos es un cántico hecho por el salmista, lamentándose por su dolor y a la vez presentándole la gratitud a Dios porque su situación mejoró. Él habló sobre la ira de Dios que cayó sobre él y de cómo la situación cambió y fue bendecida.
¿Y el Salmo 31 tiene características similares?
En el Salmo 31, que también es davídico, encontramos un lamento en el que el salmista le oró a Dios y presentó su dificultad física, sus problemas vinculados a su sufrimiento, y le suplicó a Dios por misericordia.
Como siempre, Johnny, hiciste un excelente resumen de los dos salmos.
Gracias, David. El Salmo 30 empieza con un título que se refiere al cántico para la dedicación del templo. Quizás, según algunos estudiosos, pudo haber sido también un cántico de dedicación del palacio, a pesar de que la mayoría de los investigadores entienden que el templo sería la opción más natural aquí.
Eso me lleva a preguntar algo que quizás muchos oyentes también se cuestionan. ¿Por qué estos salmos ponen tanta atención al lloro y lamentación? ¿No resulta extraño en un cántico de dedicación?
La cuestión que seguramente viene a nuestra mente es precisamente esa. ¿Por qué estos salmos ponen tanta atención al lloro y lamentación? ¿No es un tanto extraño en un salmo presentado como un cántico para la dedicación del templo o al tratar ciertas circunstancias especiales en la vida del pueblo de Dios? ¿Por qué la lamentación forma parte de un himnario dedicado a la adoración a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿No es extraño?
Bueno, Johnny, esperamos que tú puedas darles respuesta a esos interrogantes.
Trataré de hacerlo, Kimberly. Generalmente, lo que sucede cuando tenemos nuestros problemas, lo que parecería ser la opción natural, sería quedarnos callados en nuestro rincón, ya que a nadie más le incumbe lo que pensamos o cómo nosotros resolvemos nuestros propios problemas. Y es que, de hecho, exponer las dificultades públicamente a veces resulta incluso un tanto extraño.
Sí, en esos momentos generalmente nos encerramos en nosotros mismos y en nuestra situación.
Pero es ahí donde reside la gran maravilla del Salmo, cuando expresa el lloro. Los estudiosos del alma humana han observado cómo las experiencias negativas conmueven al ser humano. Tenemos expectativas sobre la vida que no se cumplen, que no tienen lugar, y eso nos lleva a muchas frustraciones, decepciones, gran sufrimiento, y la gran verdad es que la mayor parte de la humanidad pasa gran parte del tiempo llorando.
O clamando por algún tipo de ayuda o consuelo, ¿no es así?
Por esa razón, muchas personas prefieren esconderlo, mientras que otros hacen como que no pasa nada y que todo va bien. De hecho, los religiosos lo dicen todo el tiempo, que ellos solo alaban a Dios y que todo saldrá bien.
¿Y qué diferencia hay con la actitud del salmista?
El salmista fue bastante diferente. Aquí hay una terapia saludable que permite que el lloro se manifieste, que toda la expresión del corazón se libere, se desborde. A la vez percibe a Dios como el Señor que domina nuestra vida, que sabe lo que pasa y muchas veces incluso sufre con nosotros.
Dios siempre está con nosotros, nos acompaña y sabe por lo que estamos pasando.
Eso es indudable. Bueno, el salmista en el Salmo 30 empezó a exaltar a Dios porque Dios no permitió que sus enemigos lo destruyeran. Eso puede tener un vínculo con la dedicación del templo y con el historial de la vida de David.
¿Podemos ver cómo le agradece a Dios?
Sí, él le agradeció a Dios en el versículo 2 por haberlo sanado. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer en el sepulcro. Esto sugiere una liberación de una situación de muerte que el salmista había experimentado. Y aquí él alternó el lloro con un momento de alegría.
Parece que su experiencia le hizo valorar aún más la alegría después, ¿no es así?
De hecho, la alegría solo tiene sentido cuando pasamos por una experiencia difícil. El sabor de un reencuentro no es igual si no hemos echado de menos, si no hemos extrañado ni añorado. Así que es muy interesante cómo le damos valor a las cosas después de una experiencia difícil.
Eso me suena familiar. Creo que muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia.
Sí, todos hemos tenido nuestros altibajos. Bueno, el salmista llamó a todos los fieles a alabar a Dios y les dijo en el versículo 5, «Su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría».
Esa es una promesa poderosa de esperanza.
Qué interesante e importante es pasar por la experiencia difícil, vivir el dolor y manifestar ese dolor, ese lloro, ese sufrimiento. Y es extraordinario y maravilloso cuando después la alegría ocupa el espacio del sufrimiento. El salmista estaba muy contento porque Dios le dio firmeza y estabilidad y recuerda que cuando él le ocultó el rostro quedó aterrado. Kimberly, ¿puedes leer el versículo 7, por favor?
Ciertamente, las damas primero. Dice, y es que tú, Señor, con tu bondad, me mantenías firme como un baluarte, pero me diste la espalda y quedé aterrado.
Ese terror que sintió está debidamente justificado. No es cualquier cosa que Dios nos dé la espalda, Johnny.
Así es. Fíjate, él le pidió misericordia al Señor, y es interesante la manera como él argumentó con Dios en el versículo 9. Escucha lo que él le dijo a Dios. ¿Qué ganas con que yo muera? ¿Con que baje yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo podrá lavarte? ¿Acaso el polvo proclamará tu verdad?
Suena como una forma bastante directa de hablarle a Dios.
Es decir, yo existo para adorar a Dios, alabarlo y proclamar su fidelidad. Si muero, Dios saldrá perdiendo. Es interesante esa manera directa y objetiva que usa para argumentar con Dios, pidiendo que su vida continúe.
Yo estoy segura de que si estuviera en su situación, no le hablaría a Dios de esa manera.
Sin embargo, su alegría y su felicidad era tan grande que dijo lo siguiente, en los versículos 11 y 12. Esta vez es tu turno, David. Por favor, ¿puedes leer esos versículos?
Yo sabía que eventualmente llegaría mi turno. Tú cambias mis lágrimas en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría para que cantes salmos a tu gloria. Señor, mi Dios, no puedo quedarme callado. Siempre te daré gracias.
Fíjate en algo. Con la llegada de la alegría después del lloro fue cuando nacieron la alabanza y la adoración verdaderas. Quizás tú que nos escuchas ya pasaste por experiencias semejantes en tu vida cuando después de un momento muy difícil, de hecho, sentiste una legítima y verdadera gratitud hacia Dios.
Eso es algo que transforma nuestra alabanza, ¿verdad?
Así es. Bien, continuamos con el Salmo 31. Este, de manera más o menos semejante, empieza con el salmista pidiéndole a Dios que no permita que él sea humillado y le pidió en el versículo 1 que lo escuchara y lo liberara rápidamente. Sé tú la fortaleza que me salve. Y en el versículo 5, ante esa dificultad, dijo lo siguiente. Kimberly, ¿puedes leer ese versículo, por favor?
Sí, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ponme a salvo, Señor, Dios de la verdad.
Es interesante notar que ese es el texto mencionado con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Una vez más, encontramos el sentimiento de dolor y sufrimiento del salmista aplicado al sufrimiento máximo del Mesías en su obra de redención del mundo.
¡Qué interesante conexión con el Nuevo Testamento!
Y él sigue adelante aquí en el versículo 8, alabando y adorando a Dios en ese momento de lloro. No me has puesto en manos de mi adversario, más bien me has plantado en lugares amplios. Y en los versículos 9 y 10, él le clamó de nuevo a Dios debido a un gran dolor. David, ¿puedes leer ese pasaje, por favor?
Comienza diciendo, «Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiado. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser. Mi vida se va consumiendo de dolor. Mis años transcurren en medio de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas, y hasta mis huesos se van debilitando».
Es impresionante la profundidad del dolor que expresa.
Y de esa manera el Salmo empieza a interactuar con la realidad del sentimiento del dolor, de la desesperación, de los problemas terribles, con la oración pidiéndole misericordia a Dios y también con la expresión de confianza.
¿Y eso cómo funcionaba, Johnny? ¿Era como una terapia para el salmista?
Esta no es solamente una manera de comunicarse con Dios de manera auténtica, verdadera y legítima, sino que también es una terapia esencial, fundamental para el corazón. En realidad, no sabemos cómo actuar con el dolor que a veces se convierte en protesta, en odio, en desesperación, en desánimo, en ganas de terminar con la propia vida.
Y el salmista nos muestra el santo remedio de parte de Dios.
Sí, que es el de buscarlo en el momento de dolor, saber lidiar con ese sufrimiento y esperar con paciencia por su respuesta en nuestra vida y en nuestro corazón, llevándonos a una situación de mayor maduración en nuestra vida.
Ahí está el remedio y más claro no puede estar.
Tal como leemos en los versículos del 14 al 16, él expresó su confianza en Dios. Señor, yo confío en ti y declaro que tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz brillar tu rostro sobre este siervo tuyo. Sálvame por tu misericordia.
Se nota cómo el salmo va progresando hacia un tono más positivo.
Cierto, va como en ascenso hasta culminar de manera muy positiva, incluso invitando a los demás a volverse a Dios. ¡Cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían!, dice el versículo 19. Y luego los versículos del 21 al 24 cierran este salmo. Voy a pedirle que ustedes lo lean, Kimberly y David, por favor.
Bendito seas, Señor. Grande ha sido tu misericordia por mí. Me pusiste en una ciudad fortificada. En mi angustia llegué a pensar que me habías apartado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento en que a ti clamé.
Ustedes fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo.
En estos salmos vimos el momento en el que el lloro se convirtió en alegría. Quizás te preguntaste por qué Dios permitió dolor, sufrimiento y lloro en tu vida.
Esa es una pregunta que muchos nos hacemos.
La gran verdad es que sin esa experiencia de dolor y sufrimiento, y sin pasar por la terapia que la Biblia presenta, no llegaremos a ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Quien ha sufrido y pasado por el dolor más profundo de la vida, supo lidiar con él y abrió su corazón y buscó a Dios. Vivió el proceso de maduración que efectivamente lo convirtió en una persona mejor.
Entonces, el dolor tiene un propósito formativo en nuestra vida.
Exacto. Te habrás preguntado, ¿por qué lloré? ¿Por qué Dios permitió esto? Y Dios responde que con eso, Él te da madurez, que eso te convertirá en una persona mejor que la que serías sin pasar por esa experiencia. Y lo mejor de todo, la gran verdad, es que muchas veces, como ocurrió con el salmista, el lloro se convirtió en un momento de tremenda alegría. El llanto se convirtió en danza. El lloro se convirtió en alegría real.
Mientras reflexionamos sobre cómo nuestras lágrimas pueden transformarse en danza, te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. 8029. ¿Cuál ha sido la experiencia más dolorosa de tu vida?
Sí, comparte con nosotros cómo Dios obró en tu vida. Escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Continuamos con el recorrido de hoy sobre los Salmos 30 y 31. Llegó el momento de las preguntas. Nuestra aventura de hoy incluye mucho llanto y tristeza mezclados con un poco de alegría. Los Salmos 30 y 31 parecen hablar solo de problemas, de dolor. ¿No nos libra Dios de los problemas? ¿Es solo sufrimiento lo que nos espera? ¿Simplemente tenemos que vivir y aguantar tanto dolor todo el tiempo?
La cuestión no es tan radical como parece. Es verdad que Dios nos libra de dolores, problemas y sufrimientos. Tanto es así que en el Salmo el autor lo afirmó varias veces. Y en muchos otros lugares de la Biblia veremos una celebración de alabanza por la liberación, por la bendición de Dios.
Pero parece haber más en esta historia que solo Dios nos libra de problemas, ¿verdad?
El problema es que muchas personas imaginan que si están del lado de Dios, si le sirven a Dios, si pertenecen a alguna iglesia, a alguna comunidad cristiana, no pasarán por problemas y dificultades, sino que estarán libres de ellos porque no son como los de afuera. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El salmista incluso describió en gran parte del Salmo los problemas y conflictos de la vida de David, que nos muestran que sí pasaremos por esas dificultades.
O sea que no podemos pensar que nunca tendremos dificultades y problemas con los cuales batallar.
La cuestión, David, es que muchas personas piensan que el sufrimiento es lo opuesto a la fe, que el que está con Dios no sufre. Pero la Biblia nos mostrará que la cosa es bastante diferente, que la fe no existe para liberarnos del sufrimiento, sino para saber cómo actuar correctamente en medio del sufrimiento y saber cuál es la razón y el significado de eso. Así que Dios está detrás de nuestro dolor. Dios permite que pasemos por ese dolor. Y tú, que nos estás escuchando, debes saber que pasarás por sufrimientos. Y espero que tengas la suficiente fortaleza en Dios para vencer esas luchas que son parte de la vida.
Parece que el salmista estaba pasando por cosas terribles y crueles. Simplemente veamos el versículo 9. ¿Puedes ayudarnos a interpretar este pasaje? En algunas traducciones se puede leer, ¿qué provecho hay en mi sangre? Y mira también lo que dice cuando bajé a la fosa, al hoyo, ¿te alabará el polvo? Esto se pone un poco complicado, Johnny. ¿Estaba negociando con Dios? ¿Qué nos dice todo esto?
Este versículo llama la atención y a veces una traducción tradicional puede resultar muy confusa y difícil de entender. Cuando el texto dice literalmente, ¿qué provecho hay en mi sangre? No se refiere a donación de sangre ni a un análisis hematológico. El sentido es, si me muero, si pierdo mi sangre, si desciendo a la tumba, ¿qué ventaja habrá? Es difícil para nosotros entender esto, porque la mentalidad bíblica antigua entendió que Dios es el centro del universo. Hoy en día, y desde el siglo XVI, estamos acostumbrados a pensar que los seres humanos somos el centro del universo y que Dios existe para proporcionarnos sensaciones agradables y hacer que nos sintamos felices y alegres.
Realmente no creo que sea así.
No, no lo es. La idea bíblica es que Dios es el centro del mundo y que todo existe, incluso nosotros como parte de la creación, para rendir a Dios alabanza, gloria, honra y adoración. Así que podríamos decir que, en su infantilidad, él estaba diciendo, «Dios, no me dejes morir, si no perderás parte de la alabanza en la reunión de los fieles. Bueno, aguanta un poco más porque proclamaré, alabaré, adoraré al Señor, quien es la razón de ser de la vida».
Hay una honestidad refrescante ahí, ¿no es cierto?
Bueno, lo interesante es que eso muestra la transparencia y apertura del corazón del salmista. No se trata de aquella cosa religiosa a la que estamos acostumbrados, en la que la persona dice palabras aprendidas de memoria, dice cosas más o menos previsibles. El salmista abrió el corazón de verdad a Dios sin encasillarse en liturgias, en...
¿Fórmulas?
Exactamente, en fórmulas y tradiciones que no tienen significado. Esto es muy importante para que aprendamos y entendamos que Dios está más interesado en nuestra sinceridad que en nuestra forma religiosa.
Johnny, antes diste a entender varias veces que estos salmos son una terapia. Oye, ¿cómo funciona eso? Cuéntanos, hay mucha gente con ganas de conocer la terapia del salmo.
Mira, la gran cuestión es que parte de las personas, incluso en la iglesia, vive en una situación muy difícil, porque viven en una realidad en la que ellas creen y tienen una experiencia de vida diferente. Tienden a convertirse en lo que podríamos llamar esquizofrénicos religiosos.
Eso suena bastante fuerte. ¿A qué te refieres exactamente?
No saben lo que pasa y dicen, vaya, decimos que Dios es bueno y estamos pasando por ese tipo de dificultades. Esto parece no encajar. Y las personas se cierran y digamos que se convierten en fariseos, volviéndose religiosos sin ninguna sinceridad. Lo interesante es que el Salmo tiene otro camino.
¿Cuál es ese otro camino que propone el Salmo?
La primera cosa que llama la atención es que el salmista admite abierta y claramente su dolor, su culpa, su dificultad. Él mismo dijo, «Estoy pasando por esto, mi situación está difícil, me duele».
Eso fue reconocer una situación real y presente en su vida.
Sí, esa fue una expresión de la verdad. No podemos estar ante una situación negando de manera alienada lo que ocurre. Así que esa es la primera fase para que sanemos. La segunda fase es la expresión externa de lo que ocurre. Él no solamente aceptó su dolor, sino que después empezó a exteriorizarlo. «Oye, mi vida es consumida por la angustia, mis años por el quejido». De modo que él abrió la boca para exteriorizar su dolor.
¿Y la tercera fase cuál sería?
La tercera fase de ese proceso de sanidad es no perder a Dios en medio del dolor. Y es que la gente sufre mucho y se indigna, dándole patadas a todo lo que ve por delante, diciendo, «Estoy pasando por esto, así que Dios no existe, se ausentó». El salmista entendió que Dios estaba en control y le atribuyó toda su experiencia positiva y negativa a Dios. Después de experimentar el dolor, expresar lo que sintió y orar, se estableció ese puente con Dios y entonces fue sanando.
¿Qué es lo que descubrimos en este proceso?
En este proceso de sanidad, después de ese dolor tan grande, nace la confianza y la fe. Y es que en realidad, cuando duele mucho, cuando sufrimos mucho, no solo estamos viendo claramente el sufrimiento, sino que también nos ponemos a quejarnos, lloramos porque nos creemos el centro del mundo.
Es interesante cómo el dolor nos ayuda a ver más allá de nosotros mismos.
Cuando sufrimos, entonces nos damos cuenta del valor de las demás personas, del sufrimiento de los demás. Eso conlleva a un proceso de modificación interna del corazón humano muy importante. En ese momento, cuando la persona siente el alivio tras llorar bastante, entonces empieza a experimentar su expresión de confianza. «Fíjate, el Señor es maravilloso, yo confío en Él, mi futuro está en sus manos, yo sé que voy a sobreponerme». Y finalmente viene algo muy bueno, la fase final.
Estoy ansiosa por escuchar acerca de esa fase final. ¿En qué consiste?
Se trata de una expresión de confianza y alabanza en Dios, llamando a todos para conocerle. Ocurre algo interesante. En vez de ser un enemigo de la fe, en vez de apartarnos de Dios, el sufrimiento se convierte en el arma más poderosa para llevarnos más cerca de Él.
¿Quieres decir que aquello que se supone que destruiría la fe se convierte en nuestro mayor aliado?
Así es, y entonces terminamos diciendo, «Oye, escúchenme todos, amen al Señor, sean fuertes, vuelvan todos a Dios». Por eso, Él convocó a los demás, con lo cual el dolor individual en su canto se transformó en una invitación pública para que todos conocieran a Dios. ¿Habrá una terapia mejor que esta? Creo que alguno hasta intentará vender la fórmula por lo buena que es. Hoy hemos llorado juntos en los Salmos 30 y 31, pero el llanto se convirtió en alegría.
¿Cuál es la clave para la vida que podemos llevarnos hoy, Johnny?
La gran verdad que descubrimos en este Salmo de Lamentación es que sin llorar no es posible sanar. Muchas veces creemos que las cosas de la vida pueden ser solucionadas de manera superficial, con una risa absolutamente vacía, una alegría meramente superficial y sin fundamento. Pero la gran verdad es que crecemos, nos volvemos personas mejores, adoramos a Dios, somos más útiles para los que nos rodean, cuando aprendemos a llorar y después llegamos a sanar de nuestro lloro. No te olvides, hoy puedes alegrarte porque has descubierto que sin llorar no es posible sanar.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos que hayas descubierto el valor del llanto como camino hacia la sanidad y la alabanza. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.